La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Paco, esta mañana cuando llevaba a los niños al cole, Andreas me ha dicho: mamá, hoy no puedo grabar con papá, pero te pido que le preguntes sobre un informe que ha publicado Intermón sobre lo que hacen algunas empresas españolas en el extranjero. Porque escuché que hablaba con un amigo suyo y parece que hay empresas que utilizan mano de obra infantil y que alguna puede tener relación con la fábrica de Bangladesh que se ha quemado y donde han muerto más de 1,000 personas. También me ha dicho que quiere que hables de los ricos, porque dice que ha visto que tenías un papel en el que habías escrito que los ricos habían ganado más dinero en el 2012 que en el 2011. Menudo niño. Pues bien, vas a tener que decir algo con respecto a lo que te pregunta tu hijo, pero a mí me gustaría que comentases algo sobre la cumbre europea que ha tenido lugar esta semana, y particularmente sobre algo que se repite mucho desde hace tiempo, y que se llama unión bancaria. Creo que por los correos que recibes hay muchas personas que no saben lo que significa eso de la unión bancaria en Europa.
Bien, pues voy a intentar abordar en esta grabación lo que pides sobre la unión bancaria y lo que Andreas te ha dicho sobre el informe de Intermón of Oxfam y sobre los ricos. Menudo programa tenemos. En fin, con respecto a la reciente cumbre europea, mi comentario es el mismo que hago desde hace mucho tiempo, pues cada vez que la cumbre tiene lugar. Es ese cartel tan conocido, ¿no?, en las peluquerías. Mañana se afeita gratis. Al parecer se ha acordado crear un fondo de 6.000 millones de euros para hacer frente al drama del desempleo de los jóvenes. Y otro fondo que pueda alcanzar 20.000 millones de euros para que vía el Banco Europeo de Inversiones se pueda prestar dinero a las pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido presentado como un gran triunfo, no solamente por el jefe del gobierno español, pero también por otros dirigentes. Y hay que reconocer, pues, que es mejor tener algo para los jóvenes y las pymes que no tener nada. Lo que pasa es que esto ya lo hemos escuchado antes. Y cuando digo antes, quiero referirme en particular a la cumbre europea que tuvo lugar en Niza en junio del año pasado. Se puede verificar en las hemerotecas que en dicha cumbre los presidentes y jefes de Estado europeos anunciaron un fondo de 100.000 millones de euros, repito, 100.000 millones de euros, para reactivar la economía de los países con dificultades económicas y, particularmente, poder facilitar préstamos a las pymes. Pero ¿dónde están esos 100.000 millones de euros? Nadie los ha visto. Pero claro, esta mañana, João Barroso, actual presidente de la Comisión Europea, ha dicho algo muy interesante en la cadena SER. El señor Barroso ha dicho que estaba muy contento por la decisión que se había tomado con respecto a ese fondo de 6.000 millones de euros para crear empleo específicamente para los jóvenes y también con respecto al fondo de 20.000 millones de euros que debe generar préstamos para las pymes vía el Banco Europeo de Inversiones. Pero que entre la decisión y la puesta en práctica todavía había un largo camino por recorrer, porque tomar decisiones definitivas en la Unión Europea es algo muy complejo. No lo digo yo. También lo he dicho y lo he repetido varias veces. Pero esta vez lo dice el presidente de la Comisión Europea. Repito, entre la decisión y la puesta en práctica todavía hay un largo camino por recorrer. Esto quiere decir que las decisiones que se han anunciado en la Cumbre Europea, pues les puede pasar lo mismo que a la decisión que se tomó el año pasado en Niza con respecto al fondo de 100.000 millones de euros que he citado. Es decir, pues que no se lleven a la realidad, o que se lleven a la realidad, pues quizá tras la cumbre europea del año que viene. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que las pymes siguen desapareciendo y los jóvenes no encuentran trabajo. Algo parecido es lo que está ocurriendo desde hace varios años con el tema de la unión bancaria a la que has hecho referencia, Caritina.
Pues sí, quiero insistir sobre este tema de la unión bancaria, porque como ya te he dicho, los correos que recibes sobre este tema demuestran que muchas personas no saben lo que es.
Pues mira, Caritina, no me extraña, y te digo esto porque creo que muchos de los que hablan de la Unión Europea como si fuesen expertos tampoco saben de lo que hablan. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber es que la Unión Europea está conformada por 28 países, 17 de los cuales comparten el euro. Digo esto porque, aunque te parezca mentira, muchos de los que hablan de la Unión Europea y, por ejemplo, también de la Unión Bancaria, confunden las decisiones que se toman para los 28 países con las decisiones que se toman para los países que comparten el euro. Se sabe, por ejemplo, que Inglaterra no forma parte de la zona euro, pero quizá no se sepa que tampoco Suecia, ni Noruega, ni Hungría, por ejemplo, y otros muchos más, pues no forman parte de la zona euro. Entonces, cuando se habla de unión bancaria, ¿de qué se está hablando? ¿De la unión bancaria en la zona euro o de la unión bancaria en toda la Unión Europea? Pues bien, en principio, es en la zona euro. ¿Y por qué digo esto? Pues simplemente porque en esta unión bancaria se habla del Banco Central Europeo como uno de los organismos clave, particularmente para la supervisión. Pero es que el Banco Central Europeo se ocupa solo de la zona euro, no de los demás. ¿Y entonces qué pasa con los 11 países que no están en la zona euro? ¿Se van a tener que someter a la política del Banco Central Europeo? ¿Puede Inglaterra aceptar esto? No, no lo puede aceptar y no lo acepta. Y por ello, en la última reunión del ECOFIN que reúne a los ministros de Economía de toda la Unión Europea, no se ha llegado a un acuerdo. Un desacuerdo más en este caos que la Unión Europea demuestra todos los días. Dicho esto, que cualquier persona puede verificar además sin ser experto económico financiero, el objetivo de lo que se llama unión bancaria reposa en tres pilares, aunque tengo que reconocer que creo que los pilares están llenos de termitas. Primero, ponerse de acuerdo sobre los requisitos que se van a pedir a todos los bancos con respecto a su capital social y a sus reservas. Segundo, ponerse de acuerdo sobre la protección que se debe ofrecer a los clientes con respecto a sus depósitos. Tercero, ponerse de acuerdo sobre una única supervisión de todos los bancos europeos y particularmente sobre la forma ordenada de liquidar un banco si hay que liquidarlo, es decir, si tiene que desaparecer. Como vemos, el objetivo es difícil de alcanzar sabiendo el caos que existe en la Unión Europea, pero bueno, se anuncia para que la ciudadanía europea crea que todos los que cobran proponiendo la unión bancaria, pues están haciendo algo. En realidad se trata de intentar poner parches a un modelo socioeconómico que está roto, caritina, que hace aguas por todas partes, sabiendo que los propios fabricantes de parches no saben si los parches son los adecuados, simplemente porque ya han fabricado otros parches con anterioridad y han visto que no servían para nada. Tenemos que recordar que el señor Barroso dijo el viernes por la mañana en la cadena SER que una cosa es tomar decisiones y otra es que esas decisiones se conviertan en realidad. ¿Qué más podemos añadir? Que el señor Barroso, todo un presidente de la Comisión Europea, reconoce que las decisiones de la Unión Europea pueden ser señuelos para la ciudadanía. Yo afirmo que lo son. Y creo que he dado las pruebas. Al lado de esta tomadura de pelo, por no decir algo más fuerte, la vida continúa y los ricos siguen incrementando sus patrimonios mientras los demás intentan apañarse como pueden.
Pues mira, tu último comentario me hace recordar que Andreas me ha pedido que hables de eso de los ricos, pero no olvides tampoco lo del informe de Intermón sobre las empresas españolas.
No lo olvido, Caritina. En lo que concierne a los ricos es muy simple. Desde que empezó la crisis económica, se han hecho decenas de estudios que demuestran que la diferencia entre riqueza y pobreza se ha incrementado. Es decir, que los ricos son cada vez más ricos y el número de pobres se incrementa. Las últimas noticias publicadas por los medios de comunicación indican que en el año 2012 los considerados ricos han incrementado sus fortunas en un 5,7% con respecto al año 2011. ¿Qué puedo decir con respecto a esto? Pues mira, no sé. Bueno, sí lo sé, porque reconozco que esta tendencia de enriquecimiento de algunos en contraposición al empobrecimiento de la mayoría de la sociedad me genera un problema enorme y estoy seguro de que no soy el único en sentir lo mismo. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar para que una mayoría de personas lleguen a convencerse de que el modelo socioeconómico vigente es el que nos ha llevado al drama que estamos viviendo y que este modelo genera automáticamente una minoría de ricos y una mayoría de pobres? ¿Qué más necesitamos para estar convencidos de que si no cambiamos el modelo, lo único que puede ocurrir es que nuestros hijos y nietos vivan aún peor que nosotros? Por favor, reaccionemos pacíficamente, pero contundentemente. Seamos actores del cambio y no espectadores de lo que se parece como dos gotas de agua a la caída del Imperio Romano. Pido esta reacción a nivel individual y también la pido a nivel empresarial. Pido que leamos también el reciente informe publicado por Intermon Oxfam sobre las empresas españolas y los derechos humanos, y se encontrará la dirección en la web y en la bitácora. Repito, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que una mayoría de personas lleguen a convencerse de que el modelo económico vigente es nocivo para la sociedad y tenemos que cambiarlo? Pero, ¿es posible cambiarlo? La respuesta es sí, pero tenemos que ser actores del cambio, como he dicho. Cada uno de nosotros, en el entorno en que nos encontramos, humildemente, participando en las actividades que hay muchas de nuestro entorno próximo, y olvidando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, a la Unión Europea y a todos esos organismos supranacionales que copan las portadas de los medios de comunicación y que no aportan nada a las urgentes necesidades que tenemos. Cambiemos el modelo socioeconómico que va de arriba abajo por el modelo socioeconómico que necesitamos y que tiene que ir de abajo a arriba. A los empresarios que escuchan esta grabación y que constatan que el modelo socioeconómico vigente les ha llevado a la desesperación total, y a los que quieren crear una empresa con rostro humano, les aconsejo que tecleen en internet modelo económico del bien común y que vean que hay otra forma de hacer empresa. Como ejemplos concretos, les aconsejo también que tecleen, por ejemplo, Seller de la Montaña o Microviñas o La Fagela.
Creo que nos queda poco tiempo para términos financieros esta semana.
Pues depende, porque una parte de los seguidores de esta grabación nos piden que la hagamos más larga y otros nos piden que no la prolonguemos más de 13-15 minutos. Entonces, mira, esta semana vamos a hacer caso a los que nos piden lo de los 13-15 minutos, sabiendo que hoy hemos abordado lo de la unión bancaria, que finalmente es, queramos o no, un término o términos financiero-económicos. Por favor, reflexionemos sobre lo que podemos hacer con respecto a la necesidad de cambiar el modelo socioeconómico vigente. Este es el mensaje fuerte y básico de esta semana. Buenas noches y buena suerte.